Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia, y hoy nos acompaña aquí en este estudio Belén Ballina. Ella es de Yaran Foundation. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy Egunon. Bien, muchas gracias.
Bueno, primero vamos a situar, ¿no? Yaran, lo que significa Yaran, lo que es Yaran, porque es, lleváis muy poquito tiempo, desde el año 2021. Lo que pasa es que tenéis un trabajo, voy a decir, meteórico, y ahora lo vamos a ir explicando, ¿no?
Eso es.
¿Qué es lo que hacéis exactamente en la Fundación?
Bueno, lo que hacemos son lo que tradicionalmente se llaman vías educativas complementarias, que básicamente son mecanismos, son rutas seguras, estructuradas y legales, que permiten a personas en situación vulnerable, pues por ejemplo jóvenes refugiados, gente desplazada o procedentes de un contexto de conflicto, pues o bien acceder a oportunidades de educación superior o formación profesional, o continuar esos estudios que han sido interrumpidos.
Algunos dirán, bueno, pues esto es normal. Sí, es normal siempre y cuando uno no se fije en quiénes son los receptores precisamente de esas ayudas, ¿no? Porque aquí vosotros estáis hablando de gente vulnerable, pero que viene de otros países y países en conflicto fundamentalmente.
Efectivamente, sí. Nosotros trabajamos principalmente, nacemos en 2021 por la llegada de los talibanes al poder. Nos centramos principalmente en el acceso a la educación de mujeres y niñas, pero también trabajamos en todo lo que es Siria, Palestina y Líbano, y bueno, recientemente un poco también en Irán.
Casi nada. Casi nada, ¿no? Si uno se pone a pensar realmente cómo están esas zonas y cuáles son los conflictos que ahora mismo pues están ahí perviviendo. Bueno, vamos ahora primero a algo que ha sido relevante para vosotras, que ha sido, bueno, pues un reconocimiento que ha habido precisamente en Bruselas, ¿no?
En Luxemburgo,
hace unos días, sí.
Sí, eso es.
He dicho Bruselas, sí.
Sí, bueno, eso supone un hito muy importante, porque lo que hace es que Yaran Foundation entra en una iniciativa europea de financiación educativa de 55 millones, que está impulsada por el Fondo Europeo de Inversiones, dentro del Banco Europeo de Inversiones, dentro de la iniciativa Invest Europe, junto a otras universidades y bueno, entidades de referencia de varios países. Y el objetivo realmente es facilitar que más de 4.000 alumnos, estudiantes, puedan acceder a formación sin tener, de alguna manera, que pagar por adelantado pues, las tasas académicas, ¿no? Devolviendo ese coste pues, solo exclusivamente cuando terminen sus estudios y accedan a un empleo. Entonces, esto, bueno, significa formar parte de una arquitectura europea de inversión en talento, educación e inclusión. Y no solo financiación, yo creo que es un reconocimiento institucional, es un acceso a un instrumento europeo de escala, pero sobre todo es una validación a ese modelo de vías educativas de integración que la Fundación viene desarrollando, como bien aportadas, desde 2021. O sea, en términos prácticos, permite reducir una de las barreras más duras para esos jóvenes con talento y con pocos recursos, o bien para continuar sus estudios, o bien para empezar a estudiar sin que los recursos económicos pues, sean ese obstáculo principal, que es muchas veces, ¿no?
Sí, porque vamos a situarnos ahora, por ejemplo, ya uno de los países en los que trabajáis, que es Afganistán, fundamentalmente, que es lo que os impulsa a iniciar la fundación, claro. Primero, vamos a contextualizar. ¿Cómo es el día de hoy de Afganistán? Después de 20 años de ocupación por parte de tropas internacionales que estuvieron ahí, se supone que para democratizar el país, y al final se lo dejaron a los mismos que estaban.
Bueno, es una situación compleja, especialmente para la gente, y en este caso mujeres que quieren continuar sus estudios o que quieren simplemente acceder a una educación superior. O sea, realmente es una restricción total y absoluta por parte del gobierno actual.
Claro, porque ahí estamos hablando de fundamentalmente mujeres perseguidas, porque es que es el régimen de los talibán, ¿no? Que cada vez es más duro, además.
Efectivamente, sí, son chicas, son niñas, pues que se quedan en sus casas realizando pues, labores caseras, pero que no pueden desarrollarse pues, a nivel educativo ni tampoco a nivel profesional.
Sí, porque allí nosotros no somos conscientes, pero allí se suspendió la educación, por ejemplo, a lo que eran mujeres y niñas, fundamentalmente, ¿no? Se les cortó cualquier posibilidad de poder educarse, vamos, que era lo que el régimen mantiene y que sigue manteniendo hoy en día, claro.
Sí, es por ello un poco que ese es nuestro objetivo principal, o bien de alguna manera ayudar a esas chicas a que continúen sus estudios o que puedan acceder a los
¿Cómo
mismos.
¿Cómo conseguís sacarlas de allí, Belén?
Eso es complicado. Bueno, pues a través de terceros países. La evacuación directa desde Afganistán no es posible porque además no hay representación diplomática por parte de ninguna embajada europea y tampoco de la española, entonces normalmente tradicionalmente lo hacíamos vía Pakistán e Irán. Pakistán, pues la situación es compleja, nos enfocábamos más en Irán, se ha vuelto más compleja en Irán y ahora mismo lo hacemos a través de Tayikistán, Uzbekistán, dependiendo un poco de la situación de la persona.
Y estamos hablando de niñas que consiguen salir de su país, ¿no? Que no es fácil tampoco, claro.
No, y son niñas que cuentan un apoyo también por parte de sus familias para que puedan seguir. Recientemente ha llegado una chica pues, a Bilbao este sábado, una chica de 18 años.
Sí, ¿verdad? Tranquila, sí, no. Me imagino que te emocionas pensando simplemente cuál es el cuadro que os encontráis.
Sí,
¿no?
Bueno, pues que dejó a sus padres, a sus hermanos atrás, 18 años, con una situación compleja en Tayikistán, porque los afganos están siendo deportados constantemente. Y bueno, pues era curioso, ¿no? Porque cuando recibió el visado, tampoco tenemos sección consular en Dushanbe, pues claro, ella me decía, es que igual voy a buscar el visado y la policía me detiene y me deporta. Con un visado ya, que digamos que esa es la puerta, ¿no? Que mucha gente está buscando, una puerta de esperanza, pues podría suceder esto. Afortunadamente no ha sucedido y ha llegado a Bilbo este sábado y se ha unido al programa que nosotros tenemos, en este caso para mujeres afganas, con acceso a diferentes...
Que tenéis, por cierto, varias mujeres afganas ya aquí en estos momentos, ¿no?
Este es el segundo año, sí. Segundo año, es un proyecto que financia la Unión Europea y Naciones Unidas y han llegado 10, más Marian, que se ha sumado este sábado, que es la más jovencita de todas ellas.
¿Tenéis respaldo aquí institucional,
total,
en Euskadi?
Sí. Sí, sí. De hecho, tenemos un corredor humanitario que solamente es para palestinos, que está financiado por Lehendakaritza, por el gobierno vasco, pero las instituciones vascas a todos los niveles están volcados en este ámbito.
Bueno, ¿cuál es el día a día de esas mujeres, esas niñas, que porque son niñas realmente, las que están aquí ahora con nosotros?
Bueno, pues ahora mismo tienen una inserción lingüística muy importante, porque la lengua es pues una herramienta clave para la inserción y la inclusión. Y luego, pues dependiendo un poco de cuál ha sido su trayectoria, pues digamos que lo que hacemos son itinerarios personalizados, básicamente. Entonces, pues o bien es una continuación de estudios, o es una capacitación puntual, o es un acceso a la universidad. Es decir, analizamos cada caso de forma individualizada.
Sí, porque algunas igual habían estado estudiando precisamente en Afganistán hasta que les han cortado las posibilidades de seguir, ¿no?
Sí, o pues esta chica, como comentaba el sábado, pues una chica que ha terminado pues lo que sería su bachillerato y entonces necesita iniciar ese recorrido universitario o de formación profesional. Luego hay un componente muy importante a nivel de, bueno, pues psicosocial, ¿no? De acompañamiento y también cultural, ¿no? De integración.
Sí, eso, claro, digamos, antes estás emocionado porque, claro, vienen con mochila y vienen con una mochila dramática, muchas de ellas, claro. Trágica.
Sí, y sobre todo porque yo como mujer, ¿no? Pues viendo esta chica de 18 años, ¿no? Dejar todo atrás, pues no me imagino, ¿no? Cómo sería, ¿no? El verme a mí con 18 años, ¿no? El tener que haber dejado mi casa, mi familia, con un nivel de incertidumbre muy elevado, a pesar de que hemos hecho un acompañamiento muy exhaustivo, hemos estado pues todos los días, sabes, pendiente de ella, pero es que es complicado, es complejo.
Sí, no quiero ponerme melodramático, ¿no? Pero muchas veces es que... hombre, ya sé que muchas veces sí hay gente que tiene aquí también dificultades entre nosotros, ¿no? Evidentemente.
También. Uh-huh.
Pero dices, ¿de qué nos quejamos?
Efectivamente.
¿No, Belén?
Sí, qué afortunados.
Cuando vienen historias así, ¿no? Que vienen historias así y que además luego muchas veces hay gente que los critica. ¿Cómo es posible que se dejen las...? No, si son las familias las que no tienen más remedio que sacarlas, porque si no, igual...
Efectivamente,
no,
yo creo
no
que
no es que
son...
ya prosperen personalmente, es que van a tener difícil la vida, ¿no?
Sí, además que son la esperanza un poco también de su familia, ¿no? En muchos de los casos, pues han incluso... Bueno, pues invertido todo lo que tenían, incluso vendido propiedades, todo tipo de recursos para que una de esas chicas pueda salir y pueda continuar su educación.
Sí, aquí hablamos ahora de una educación, pero también luego tenéis vías de inserción laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, porque nosotros entendemos que las vías educativas complementarias no son exitosas si no hay una inserción laboral. Entonces, casi todas las chicas que tenemos a partir del séptimo, octavo mes están al menos trabajando... Pues algunas horas o de forma más puntual, pero entendemos que lo que queremos es de alguna manera potenciar su independencia económica, ¿no? Y que no sigan bajo la sombra, pues en este caso de un programa que es fantástico, que les permite un poco establecerse, ¿no? Pero lo que queremos es que sean lo más independiente posible.
Bueno, me imagino que ellas llegarán aquí con el corazón roto porque dejan atrás muchas cosas, dejan pues a la familia, dejan a los amigos, dejan toda lo que ha sido su vida hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo perciben lo que el contraste que encuentran?
Bueno, es grande y sobre todo en un país como España que no cuenta con una diáspora tan asentada afgana como puede tener Alemania o como puede tener Francia. Nosotros aquí contamos con otros flujos migratorios provenientes principalmente
de
Latinoamérica, sí. Eso es, y de África del Norte. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hemos establecido una comunidad pequeña pero que facilita toda esa acogida y les da de alguna manera un segundo hogar, ¿no? Como una segunda familia.
¿De qué edades más o menos estamos hablando?
Estamos hablando de entre 18 años y 27, principalmente.
Sí, o sea, sí. Más o menos un grupo ciertamente homogéneo, con disparidades, pero homogéneo, vamos.
Eso, ¿no? Es, sí, sí, diferentes etnias, provenientes de diferentes ciudades, pero bueno, entre ellas también han sabido construir, ¿no?, pues una familia y apoyarse las unas a las otras.
Bueno, eso es lo que hacéis desde Afganistán. Has mencionado también otros países, ¿no? Uh-huh. Y países que ahora mismo pues tienen dificultades, por ejemplo. Claro, sí. A ver, Siria, que es un país, pero claro, Siria se ha convertido en una especie de estado fallido.
Sí, nosotros hemos abierto un corredor humanitario con Siria, única y exclusivamente para las minorías que están siendo perseguidas, principalmente. Sí. Es gente con muchísimo talento, principalmente de comunidades drusas, alawitas, cristianas.
Que ahí están perseguidos, claro.
Sí.
Son
sí,
minorías
sí.
Perseguidas.
Mucha gente con un alto nivel profesional, médicos, ingenieros, que lo único que quieren es tener una oportunidad y un lugar seguro para poder continuar su vida y la de sus hijos.
Es que no me quito de la cabeza el que, precisamente, estamos hablando de países que se supone que la comunidad internacional en su día quiso liberar. Digo, ¿dónde hemos llegado y qué es lo que hemos hecho? ¿No?
Sí, efectivamente.
Ya sé que no quieres entrar
¿qué hemos hecho
en lo
mal,
que es eso,
¿no?
pero sí, algo hemos sí, hecho sí. Mal cuando de repente en Afganistán, 20 años, las tropas internacionales saliendo corriendo, dejando atrás y abandonando a la gente, ¿no? Y además devolviéndoles a la casilla, iba a decir a la casilla de salida, no. Más atrás de la casilla de salida, ¿no?
Sí, veremos
también
ahora.
Y en Siria, pues lo mismo, destrozas un país entero. Bien, no yo comprendo que los sátrapas estaban allí manejándolo, pero bueno,
sí,
es que ahora
es
todavía es peor.
Complejo.
Es que ahora es peor todavía, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, ahora países como Irán, que sí que estamos viendo que el número de solicitudes están aumentando en cuanto a
Para
Yara.
Poder salir de allí, claro.
Efectivamente, sí. Entonces veremos también qué va a pasar ahora con Irán y cómo se va a establecer ese cauce para gente que está...
¿Disponéis de mecanismos y de recursos locales precisamente para tener contacto ahí, en algunos países?
Muy limitados en Irán, pero en otros países sí. Tenemos bastante presencia en el terreno, bien a través de partners o bien a través de aliados. Sí,
bueno, ahora lo de Irán bastante complejo, claro. Sobre todo para la movilidad de las gentes, ¿no? Bueno,
sí.
Gente que estará huyendo del país porque está huyendo del país a cuenta de la guerra, lógicamente, ¿no?
Sí, en menor medida, pero sí estamos observando un número creciente de solicitudes, sobre todo gente del ámbito humanístico, artístico.
Sí.
Perfiles muy concretos, sí. A nivel, pues, artistas contemporáneos, músicos, gente que se dedica al teatro, a la danza. Así que desde aquí hago un llamamiento porque estamos buscando también socios, ¿no?, para que nos acompañen en este camino. Tenemos muchas alianzas con las tres universidades vascas, con la formación profesional, pero sí tenemos una deficiencia en cuanto a esos perfiles más artísticos, bien para residencias artísticas o para otro tipo de colectivos o instituciones culturales que los puedan
acoger. O sea, no estás hablando solamente de recursos económicos, que
no.
Evidentemente vais a necesitar, aunque por ejemplo estos programas internacionales os están ahora mismo sirviendo de alivio, pero sí es verdad que luego necesitáis recursos profesionales, es decir, técnicos que os ayuden, ¿no?
Eso es, necesitamos comunidad aquí en Euskadi también un poco pues para hacer ese acogimiento y en el ámbito, pues como comentaba, artístico profesional, pues entidades que de alguna manera pues le apetezca, ¿no?, de alguna manera trabajar con estos perfiles que son fantásticos, con un montón de talento y que pueden aportar muchísimo aquí a la sociedad.
Bueno, luego apuntabais también, he estado observando gente que sale de Gaza.
Sí.
Los pocos que pueden salir de Gaza.
Sí, sí, los que poco probable pueden salir, esperamos ahora que haya una apertura de Rafah en los próximos días, y los que tenemos desplazados en terceros países. Con esos ya estamos tramitando los visados.
Sí, porque muchas veces igual los palestinos, la gente palestina con la que trabajáis, es gente que ya está fuera de la zona, ¿no?
Algunos de ellos, ¿no? Sí, porque con anterioridad tuvimos suerte de sacar muchos de ellos en la primera oleada que Rafah estaba abierto. Entonces algunos de ellos están en Cairo, Estambul...
Sí, salieron a Egipto la mayoría, ¿no? Egipto
eso
y Turquía
es.
Fundamentalmente, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero los que tenemos ahora mismo dentro es complejo. Estamos ahora mismo trabajando con el consulado español en Jerusalén y esperamos que pueda haber una apertura en los próximos días.
Y estáis esperando, bueno, que algunas otras mujeres pues puedan tener la oportunidad de venir, ¿no?
Efectivamente, sí.
Porque estáis trabajando exclusivamente aquí en Bilbao.
Estamos trabajando en todo el territorio. Si bien es verdad que tenemos una presencia más grande aquí en Bilbao, que es donde tenemos la sede, pero bueno, estamos abiertos a trabajar en cualquier... ciudad, cualquier comarca, cualquier pueblo que pueda estar...
Claro, porque aquí luego llegan los conflictos, o llegan, a ver, los problemas residenciales, etcétera, claro. Luego
sí,
hay que
la
alojar,
vivienda es un problema.
Hay que alojar, ¿no?, a estas chicas, hay que alojarlas,
sí,
¿no?
Sí, 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 ese es un problema. Un problema ya para los de aquí, no, imagínate,
no,
para los de fuera.
Es un problema local, es un problema global, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente, pero bueno, estamos de alguna manera encontrando soluciones.
Sí,
sí,
hay
sí,
soluciones habitacionales para ellos, aunque sea complejo,
sí,
¿no?, fundamentalmente.
Sí.
Bueno, ¿y cuáles son los próximos objetivos, Belén?
Bueno, pues los próximos objetivos es centrarnos ahora mismo en los corredores que estamos abriendo en Siria y en Irán, fortalecer los que tenemos ya con Palestina y con Afganistán. Y bueno, ojalá no tuviéramos que tener estos corredores, pero sí, el tema de la financiación y sobre todo de los recursos no tangibles van a ser un poco el próximo reto que vamos a tener en los próximos meses.
Bueno, decías la colaboración institucional, en este caso gobierno vasco, bueno, Lehendakaritza sí que os puede dar cobertura. El problema está que muchas veces hacen falta esos profesionales que tienen que ayudaros también, ¿no?
Sí, yo creo que la colaboración tiene que ser público-privada y de aquí sí. También lanzo un llamamiento a las empresas y al tejido empresarial vasco porque es muy importante también para la inserción de estos
sobre todo la inserción laboral, ¿no?
Efectivamente, y es gente de verdad con muchísimo talento que tiene un aprendizaje lingüístico muy rápido, no solo con el castellano, también con el euskera. Entonces, bueno, les animo un poco a que se animen, ¿no? a tener este tipo de perfiles o a probar, ¿no? para que vean cómo trabajan, cómo es el enriquecimiento de otras culturas dentro de un ecosistema, ¿no? En una empresa. Porque sí que es verdad que a veces vemos que hay una cierta timidez, ¿no? a integrar ciertos perfiles. Si no son pues, más latinoamericanos, ¿no? Pues digamos que hay una cierta aversión, ¿no?
Bueno, pues esperemos que eso quede solventado lo antes posible en el imaginario del personal, que se desmonten esas estructuras y que permitamos además que estas mujeres que vienen aquí, que se acercan aquí, estas mujeres jóvenes, pues tengan la oportunidad de prosperar porque capacidades tienen, ya nos dices que capacidades tienen de sobra. Y es más, cuando muchas veces las familias les impulsan a salir es porque ven que si no su futuro se frustraría allí, ¿no? Donde están.
Total, sí, capacidad, talento, actitud, no solo estamos hablando de vulnerabilidad y bueno, que en cualquier momento podríamos ser uno de nosotros.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esa frase, que podríamos ser cualquiera. Así que desde Yaran Foundation, gracias por estar con nosotros, Belén.
Es que ricasco, Koldo.
Es que ricasco.
Radio Popular, Herri Ratia.